capítulo 2. La primera parte de los Juegos Olímpicos lo tuvimos en el capítulo número 1. Es un tema tan extenso, los Juegos Olímpicos están llegando a su fin. Viven los últimos momentos para que el medallero pueda cambiar. Hay ganadores, hay perdedores, hay países que no obtuvieron ninguna medalla, como Chile. Y nada, en este segundo capítulo queremos conversar un poco lo que se viene. Viene Francia 2024, ya estos Juegos Olímpicos fueron. Queremos saber un poco qué desafíos se vienen para los atletas que quieran ir a esta competencia. Estamos nuevamente con Benjamín Hudson y Matías Alegría y junto a Valentina Bastías. Hola, Vale, ¿cómo estáis?
Hola, Seba, ¿cómo estáis nuevamente?
Sí.
Los saludo, Benjamín y Matías también. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Bien, ¿todo bien?
Bueno, los Juegos Olímpicos ya terminan el domingo. El medallero está bien peleado entre China y Estados Unidos. China lleva 36 medallas de oro. Estados Unidos está bajito, segundo, con 31. Pero también los latinoamericanos en estos Juegos Olímpicos han tenido un súper buen desempeño. Y eso me gustaría preguntarle a ustedes, chicos, ¿qué opinan? ¿Cómo han visto? ¿Cómo creen que va a terminar? ¿Va a ser el final de los Juegos Olímpicos? ¿Con qué idea ustedes se irían quedando?
Ayuda, y el Mati conoce más.
Creo que para mí una sorpresa igual fue Japón, que como país organizador se nota el trabajo que han venido haciendo con los deportistas, y también, claro, Gran Bretaña viene como con el todavía como con el efecto residual de los Juegos Olímpicos de Londres, y se nota que han mantenido las políticas públicas. Y bueno, China y Estados Unidos es un clásico rival peleando el medallero, aunque sí yo eché un poquito de menos a Rusia, con toda la polémica del dopaje y que hayan tenido que ir a salir a representar al Comité Olímpico y no a la nación. Creo que es igual, jugó en contra y se nota en el medallero.
Y específicamente eso sí, como Latinoamérica, yo creo que Daniel Ders lo más grande, y ahí lo dejo porque
Venezuela,
el resto, la verdad, no estoy muy al tanto de todos los deportes, pero el BMX, que es lo que me incumbe.
Parece que Colombia y Brasil ha tenido súper buena participación.
¿También?
Sí, creo que sí.
Colombia.
Bueno, Colombia creo que en el bicicross ya terminó como de... O sea, ya puso un punto final al decir somos potencia en el BMX. O sea, tres Juegos Olímpicos con dos medallas en los tres Juegos Olímpicos. Creo que es un trabajo que vienen haciendo genial, y con Mariana Pajón siendo podio las tres veces, medalla de oro y ahora medalla de plata. Y también tres veces bronce en el masculino. Eso quiere decir que son una potencia totalmente en el deporte y que se nota que lo han sabido aprovechar. O sea, les fue bien en un Juego Olímpico y dijeron, bueno, hay que seguir. Y lo han mantenido. Entonces, creo que el ciclismo ha estado súper bien en Ecuador. También hubo una medalla de oro en la ruta, lo cual fue súper sorpresivo porque Europa siempre ha sido un todos los países europeos siempre han sido muy fuertes en ciclismo, y era como esperar que fuera, no sé, España, Bélgica, que ganara. Así que súper bien. Y en el ciclismo BMX, como decía el Benja, en Daniel Der sacando la medalla de plata, que también,
mi brother,
le hace súper bien al ciclismo en general latinoamericano.
Eso le iba a preguntar. ¿Amigos rider? ¿Tenían harto amigos que estuvieran en la competencia? En tu caso, Benja, cuéntame. Aparte, ¿te conocís con Daniel?
Mira, en realidad es que lo que pasa es que hicimos el circuito FISE,
yeah,
que fue como... fue
el para la gente que no entiende qué es el FISE.
El FISE es una competencia, son un conjunto de competencias urbanas que se viene haciendo desde hace 20 años. Yeah. Tiene una trayectoria larguísima, basado en Francia. Ajá, sí.
Ojo, y, un tema relevante.
Claro.
Ahí.
Y nada, fue el paso anterior a todo lo que es formalizar el deporte, etcétera, etcétera. En el FISE se puso a prueba.
Entiendo. ¿Cachai?
Es como la competencia donde se juntaba BMX, flat, skate, de todo. Y a mí me tocaba estar en el hotel y veía a todos los riders en la mañana. Con uno había más afinidad que con otro. Pero bueno, Daniel específicamente, lo mencioné en el capítulo anterior, pero tuve una conversación y él es un rider ya connotado. Está consagrado, entonces lo que habla él, yo lo tomo con mucho respeto. Voy a dejarlo ahí privado, pero...
Bien.
Pero
oye,
sí,
pero
amigos.
Amigos chilenos que también, después de ver los Juegos Olímpicos se motivaron, los vieron entrenando, la escena del park, ¿cómo lo ven con el círculo más cercano? O el caso del mountain bike también.
Mira, en el mountain bike yo he tenido la oportunidad de compartir con Martín Vidaurre y también era por su por su número fisiológico, era también un tema de conversación en la universidad. Entonces, sí, he tenido la oportunidad de compartir con él, de verlo andar en bici, que es brutal, o sea, él de otro planeta, y está seguro que es carta segura de medalla para los siguientes Juegos Olímpicos. Y la Maca, que también, pues la Maca tuve la oportunidad de verla en un campeonato mundial, porque desde hace ya 4 años que el campeonato mundial de trial va junto con el de BMX Freestyle, y ahora desde el año siguiente va a ir también junto con el de BMX Flatland. Entonces es un mismo campeonato mundial donde van estas tres disciplinas, y ahí tuve la oportunidad de ver a la Maca competir. En esa ocasión salió séptima, lo cual para mí es genial, pues tuve la oportunidad de conocerla, compartir con ella, y también
ahí estoy yo.
Genial. Mira.
Oye, pero volviendo a lo que habéis preguntado de cómo lo ven nuestros cercanos, hay que entenderse a que si bien este proceso ha sido súper exponencialmente rápido, de que el BMX llega a la Olimpiada, la gente en Chile todavía no sabe lo que es el BMX, freestyle, flatland, ven el trialis en eso, downhill.
Claro.
Entonces todavía está como en ese proceso de formación, por decirlo de alguna manera, de diferenciar las disciplinas y de qué se trata. Entonces, eso es como me pasa mucho. Como, ¿y tú por qué no fuiste a la Olimpiada? Es que
a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué no
fuiste? Bueno, porque no es mi disciplina. Eso pasa.
O no es tu prueba olímpica, porque sí es tu disciplina, que el BMX Freestyle, pero en este caso no. Técnicamente no sería la prueba la que va.
Cacha.
Entonces, yo creo que como un poco defendiendo a los deportes, o como viéndolos de otra arista, yo creo que igual pasa con muchos deportes. O sea, no sé, el tiro al blanco también tiene un montón de modalidades, el tiro esquí, el trap, doble trap. Entonces son cosas que la gente no conoce mucho. La gimnasia también está, la gimnasia artística, el all-around, la gimnasia rítmica, que son pruebas olímpicas que la gente no las conoce. Entonces creo que un poco ya que el BMX entre en ese lugar que dice así como, ay, mira, no sé cuál es, pero sé que el que hay uno en los olímpicos. Es algo.
Trap en la Olimpiada. Mira. Eso escuché. Yeah. Juego olímpico me da.
Oye, ¿cómo lo veis tú, Vale? Porque, por ejemplo, el skate debutó en Tokio, y de cara al 2024 yo creo que los atletas en Chile se van a motivar más. Recordemos ahí los skateparks que están en Chile, que hay, decenas de jóvenes ahí practicando, hasta que les cierren ahí el skatepark, que es cerca de las 9, que ahí el municipio les corta la luz y se tienen que ir para la casa y se quedan los más bravos, pero se pueden lesionar y nada. Pero es una realidad que estoy viendo el skate. No sé, Marcelo, hay algunos exponentes en Chile que no fueron a estas Olimpiadas, pero quizás se van a preparar para Francia 2024. No sé cómo lo viste tú en el skate. ¿Pudiste seguir, Vale, igual el skate?
Sí, sí, seguí a las chicas en el skate, y me llamó la atención, como hablábamos antes, que eran bien jóvenes, eran bien chicas, eran niñas. Por ejemplo, no sé, el comentarista decía que había una de las chicas que había estado entrenando desde los 10 años y la niña tenía 12, 13. Entonces, y tenía un nivel, o sea, la japonesa y la niña de Gran Bretaña, la que ganó, era buenísima, buenísima. Y tenían un nivel súper bueno. Entonces, ¿cómo ven, cómo se motivan los niños y niñas más chicos para entrar a estos deportes que salen de los tradicionales, como el fútbol, por ejemplo, que son los típicos y en realidad como los que la gente sigue mayoritariamente, a los que les dan más espacio también y más lucas?
Exacto.
Sí, mira, me gusta ese tema porque lo puedo llevar también al flat. Yo creo que es un tema cultural. Más que nada por la disciplina y la mentalidad que pueden tener esos niños a tan temprana edad. Yo creo que eso es clave. Eso es clave. Y lo veo porque, por ejemplo, Japón es la potencia mundial del flatland en el mundo. Indiscutiblemente, Japón es el mejor país que hace flat. Y lo digo y así.
¿Ya qué edad empiezan, por ejemplo?
Desde los 8 años yo he visto, y son máquinas. Son máquinas.
Oye, pero si en el skate tenían 3, 4 niñas con medalla.
Exacto, 2 y 13.
Sí, y de 12 años.
Es la constancia que tienen, y también yo me he dado cuenta internamente con amigos míos que practican el deporte, la manera en la que enseñan es muy interesante. Yo creo que a eso hay que prestarle atención, porque he visto que hay profesores, bueno, autodidactas de flat, que logran transmitir el deporte de una manera muy especial. No sabría decir técnicamente cómo, pero para mí eso es clave. Eso es clave, poder transmitir las técnicas o lo que sea. Quizás el Mati ahí me apoya un poco más con el dato científico.
Sí, yo creo que también pasa porque en este caso, yo creo que específico del BMX flat, ¿por qué un país termina siendo potencia en esto? Es porque ya como tiene muchas generaciones participando a un gran nivel, tiene sí o sí entrenadores más especializados, hay mucha gente con experiencia, está la infraestructura, entonces es como que son naciones que en alguna disciplina se podría decir como ya lo han probado todo. El caso, no sé, de Jamaica en la velocidad del atletismo, que uno sabe que Jamaica va a ser potencia, pero porque el atletismo en Jamaica es algo espectacular. Y como lo menciona el Benja en el BMX Flatland, quizás en Japón tienen una visión o ya saben cómo optimizar la fase de enseñanza. Y también para la gente creo que es súper importante que saber dónde acercarse. O sea, si hoy en día, no sé, un niño pregunta, oye, ¿sabes que yo quiero hacer skate olímpico? ¿A dónde voy? Hoy día no sé si existe el lugar. No sé si existe una escuela que diga, sí, aquí nosotros practicamos skate y desde aquí están todos los pasos para que quizás llegue a lo olímpico. Entonces, eso es lo que yo creo que falta, que la gente, cualquier persona puede acercarse a algún lugar y que ojalá no le quede lejos, porque si una persona que vive, no sé, en San Bernardo y la única escuela le queda en Las Condes, está destinado a, ya tiene como un porcentaje de fallar alto, porque si no es fácil de llevar.
Entiendo. Oye, creo que ahí vamos a tocar un tema que en el segundo bloque vamos a profundizar, que tiene que ver un poco cómo se hacen estas selecciones nacionales, por decirlo de alguna manera, cómo se buscan los representantes, cómo un joven que está escuchando, por ejemplo, este podcast y que quiere practicar un deporte o que ya practica un deporte y si quisiera dedicar a un deporte olímpico, ¿cómo tendría que hacerlo? Yo creo que podemos profundizar en el segundo sí. bloque, pero es muy, muy interesante lo que decís tú, Mati, y bueno, ustedes no descartan tampoco que su deporte pueda ser olímpico. Exacto. O sea, ¿lo podrían evaluar en un futuro cercano y podría ser olímpico?
Sí, yo creo que sí, y la idea como mundialmente en el trial al menos se habla como de estar preparado, como si algún día nos dicen, oye, quizás pueden ser olímpicos, ¿no? Estar listo. Y yo en lo personal, yo lo único que espero es que llegue algún momento en el que el trial pueda ser olímpico y yo estar listo para darle en ese momento y dar lo mejor para Chile.
Perfecto, perfecto. Oye, vamos a escuchar algo de música y nada, al regreso profundizamos más ese tema y nada, muchos temas todavía que conversar respecto a estos Juegos Olímpicos de Tokio.
Nos vemos. 20.
Bueno, muchachos, estamos de regreso. Antes de escuchar esta bella música, habíamos planteado la inquietud de poder explicarle a la gente que está escuchando este podcast en cómo se puede federar, cómo puede llegar a ser olímpico. A ver, para que ustedes, muchachos, que llevan años en el deporte nacional, puedan explicarle a la gente que no sabe tanto cómo funciona, si es que algún tips, cómo funciona el tema de los clubes, desde la ignorancia de nosotros los que no practicamos los deportes.
Eso depende mucho de la disciplina y el deporte que se quiera practicar.
Conversémoslo, creo que hay tiempo para profundizar, podemos explicarlo, todos los pasos que conlleva esta decisión, porque claro, una cosa es la disciplina, que se practique en tu país, que puedas practicarla.
En el caso mío, por ejemplo, o de las disciplinas que no están consideradas aún, hace falta una gestión más... No sé cómo haya una gestión política, puede ser.
Porque no tienen federación.
Porque no hay, claro, no hay federación. O
la
bueno,
federación
en el
es
caso...
como la primera entidad, para que entendamos, la primera entidad que regula que tú efectivamente eres un deportista.
Por lo que entiendo, no. A ver, aquí el Mati es más experto en ese tema.
¿Qué decís tú, Mati?
Ahí sí. La primera puerta que uno debería tocar es un club deportivo. En la estructura o en el organigrama, así desde hasta llegar como a lo olímpico, está primero el club deportivo, que eso que funciona a nivel muy local, que generalmente cada comuna o cada, o no sé, por el sector sur, por ejemplo, la región metropolitana tiene un club, o incluso pueden ser de una región completa. Estos se pueden hacer, se rigen por la municipalidad o por el IND en el caso de ser deportivo. Y luego la que viene es una asociación deportiva, que es la unión entre tres o más clubes. Luego ahí es donde entra la federación. Normalmente los deportes que son olímpicos tienen una entidad que se llama Federación Deportiva Nacional, que es una federación que está asociada con el Comité Olímpico, es decir, que trabajan juntos. Y el club en el que uno se inscribe, ahí es cuando uno tiene que decir así como, ¿y este club está afiliado a una federación deportiva nacional? Y ahí le van a decir sí o no. En el caso de que sea olímpico, sí o sí tiene que estar afiliado a una federación deportiva nacional. Y esa sí o sí está ligada con el Comité Olímpico. Y al uno ser parte del club, ahí ya tiene, ahí se puede participar del calendario nacional y a través de la federación del calendario internacional.
Y ahí tienes que participar en los campeonatos, ganar, o sea, tener buenos resultados, por decir, y ahí puedes ser un candidato, un potencial candidato para ir, por ejemplo, a una olimpiada o a un campeonato mundial o...
Sí, cada deporte tiene criterios distintos y también varía mucho según la cantidad de deportistas y cuántos deportistas están optando al cupo. Porque, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, en gimnasia, si hay un cupo de varón, hoy en día es como claro que se lo va a llevar Tomás González porque derechamente es el mejor y seguramente es quien ganó el cupo porque tenía el nivel para competir. Pero hay otros deportes donde en Chile el nivel es mucho más parejo y sí o sí hay que decidir quién va. Y para eso la federación es la que tiene que poner el criterio. Ahí el gerente técnico de la federación o el director técnico de la federación quien pone el criterio. Y en general o históricamente se basa según el ranking mundial, la participación en campeonatos nacionales y algunas veces hasta se hace una competencia selectiva. Y esto varía según cuántos cupos tenga el país. Y también hay muchas veces que el cupo, por ejemplo, individual y se lo gana el deportista y el cupo es solamente de ese deportista. Hubo otras veces que la federación tiene como la facultad de decidir cuál es el deportista que va. Y ahí es cuando se hace lo que yo acabo de mencionar.
Y también, pegado, volviendo al BMX, pero es mi área.
Vamos con
mi área, es lo que yo sé.
Pastelero son pasteleros.
Pero en el caso del BMX, por lo menos... yo sé que no se hicieron competencias a nivel nacional, entonces los cupos se rigen en base a quién pudo viajar por sus propios medios a otros campeonatos internacionales para sumar puntos. Que de repente pasa que se hacen campeonatos que están validados por la UCI, los campeonatos validados por la UCI son los que suman puntos.
Sí. Exacto, porque ahí, claro, no da lo mismo a cuál competencia va, porque la competencia tiene que tener el patrocinio de la Federación Internacional, en el caso de las bicicletas, la UCI.
Entonces,
Unión Ciclista Internacional.
Muchas veces hacen esos campeonatos, no se anuncian mucho, no se publicitan y llegan, los que saben, y vamos sumando puntos. Así.
Oye, y hablábamos de los clubes deportivos, de las municipalidades, uh-huh, de los barrios, de las comunas. Uh-huh. Pero ¿cómo llegan las personas a estos clubes deportivos? ¿Pasa por una política pública? Y llevándolo al terreno de ustedes, ¿cómo son también los clubes de BMX? Porque todos conocemos los clubes de fútbol, claro, de tenis, pero ¿cómo es el circuito de ustedes más inside, profundamente?
reflexivo. ¿Cómo le han tocado vivir ahí, Mati?
A mí por lo menos me ha tocado desde, oye, hagamos un club, hasta tener que buscar el apoyo de un club de BMX Racing, que es otra disciplina, para poder yo competir internacionalmente. Nada, pero a mí en lo personal esa parte más burocrática de... Me complica un poco.
Pero ponte tú, ¿hay un solo club que unifique freestyle y todas las disciplinas? ¿O no? Flatland, o están como por ramas, o ni siquiera está tan organizado.
En un plano ideal debería ser por ramas, pero la licencia a nosotros está regido por la misma Federación Internacional, que es la UCI. Cualquier club puede ser, comillas, de cualquier disciplina. Ahora, que la mayoría de los socios pertenezcan, por ejemplo, al bicicross, o pertenezcan, no sé, al mountain bike, eso ya es otra cosa, porque eso claramente marca que el club va a ser más activo en esa disciplina, haciendo carrera, creando un circuito, por ejemplo. Y eso es un poco lo que nos perjudica a las ramas chicas, porque nosotros, en el caso del BMX Flatland o del trial, siempre somos poquitos, entonces es súper difícil nosotros tener como un club, o nosotros ser parte como protagonista de un club. Pero aún así, yo he tenido conversaciones con la nueva federación y sí están súper abiertos, sí ya saben que, por ejemplo, se practica trial, que se practica BMX freestyle, y sí, en mi caso, se han contactado conmigo y me han dicho así como, oye, mira, trabajemos con esto, porque también tampoco es algo tan obvio para la federación, porque muchas veces la federación es gente que se ha dedicado a otras disciplinas por toda su vida y no conoce las disciplinas como las nuestras. Entonces también hace falta gente que trabaje en disciplinas como las nuestras, pero en el caso del Benja y mío, de repente tenemos que hacerla como de todo, tenemos que hacerla como de gestionador, de organizador, de competidor y también el que da la cara. Entonces, entre más gente haya, eso siempre ayuda, porque así cada quien cumple un rol y ayuda a que todos los aspectos del deporte se trabajen.
¿Y cómo es el tema de la visibilización de estos deportes? Porque también yo creo que eso ayuda a que sea más organizado y como que sea más profesional la práctica, y les da más posibilidades, más oportunidades a ustedes, a los que lo practican y que compiten también.
Sí, el tema de cómo se muestra el deporte, como lo comenté en el primer capítulo, Macarena Pérez iba por su segunda ronda en la televisión y corte comercial porque hay una noticia de que balacera o algo por el estilo. Entonces, yo creo que es relativo, depende también mucho de los logros que uno obtenga. Como bien dijo Mati anteriormente en el otro capítulo, creo que fue. Claro, a Chile le interesa que ya el atleta o el deportista ya esté consagrado. Es mucho más fácil, el primer lugar o no sé, esa noticia es mucho más fácil para claro. Entonces falta quizás un estudio más a fondo, detalle, gente que se dé, y yo creo que estamos como en un loop, porque no hay gente que articule por nosotros, porque nuestro deporte es muy chico, pero al mismo tiempo, claro, es como que estamos ahí en un bucle, ¿no? Es chico porque no se muestra, porque no hay gente que porque hay que entenderlo también, la gente, o sea, si por ejemplo, alguien va a ser entrenador de Flatland, tiene que vivir también esa persona. Y es un trabajo.
Exacto. No sé. ¿Cómo lo viste desde tu rama?
Creo que hay otros países que han optado, no sé, porque por ejemplo poner un canal público que muestra deportes todo el tiempo. Y como hay que llenar una...
Como España, ¿no?
Sí, España, por ejemplo, en España el trial sale prácticamente todas las semanas. y por eso es un deporte tan grande. O sea, en los campeonatos regionales en España, en algunos lugares, tienen hasta 500 inscritos en trial, lo cual para cualquier país del mundo, incluso europeo, es un sueño. Y eso pasa por eso, porque en España la gente que practica trial y es bueno puede seguir surgiendo. O sea, tiene beca universitaria, es una manera de surgir y de decir, sí, mira, si yo me dedico y soy bueno a esto, me va a ir bien en la vida. Hoy en día en Chile no existe como... existe incertidumbre. Es como un quizás me vaya bien en la vida o quizás pueda dedicarme a esto. En España o en otros países eso es más una certeza. Entonces ahí el deportista solamente se dedica a mejorar. Y también por ese mismo lado la competencia interna del país se vuelve súper fuerte. Entonces ahí se generan las potencias mundiales. Y eso yo creo que es lo que le falta a Chile. O sea, pueden ver, no sé, en el fútbol quizás tenemos un buen nivel o llegamos a tener una generación dorada, y es porque la competencia en el fútbol es súper buena, y también cualquier niño que sabe que si es buen futbolista le va a ir bien en la vida. O sea, cualquier persona que sabe que es futbolista,
¿no?
Pero es que hay con la vida resuelta, ¿sí o no?
Claro, es distinto el contraste ahí que se produce con el deporte,
¿cachai?
Oye, y si ahondáramos, por ejemplo, en las competencias internacionales, tú, Mati, tenías ahora una competencia en Barcelona.
Sí.
Cuenta un poco, ¿cómo, en tu caso como deportista, cómo lo tenés que hacer? Entonces, si hemos estado en estos dos capítulos ya conversando en marco de los Juegos Olímpicos lo que significa ser deportista en Chile, ¿cómo lo tenés que hacer tú de cara a esta competencia internacional que te suma puntos en el ranking, que te tiene ahí en la escena? Eres campeón nacional. Cuéntanos un poco, Mati.
Sí, es súper complejo y principalmente es como una decisión de uno. Es como, yo sé que puedo participar ahí, tengo la chance, tengo el ranking para participar ahí, y es como, ya, me la juego. Y de ahí se van resolviendo un poco todas las preguntas. Justo estoy grabando todo este proceso para mostrarlo en mi canal de YouTube, y ahí un poco voy contando lo mismo que estamos hablando aquí, que es un tema recurrente, porque ya, sí, voy al mundial, pero ¿a qué costo? Así como el meme.
No, y es verdad. O sea...
Sí, porque yo, por ejemplo, me voy todo un tiempo, y un tiempo, por ejemplo, que no voy a trabajar. Entonces tengo que saber, claro, que ese tiempo, por ejemplo, no voy a trabajar, tengo que juntar la plata para ir al mundial, y también ir y saber cómo voy, porque otras veces he ido y me he terminado, no sé, quedando a dormir adentro de un auto. Entonces,
claro, o sea, también...
¿voy a poder competir realmente si me quedo a dormir en un auto o alcanzo a pagar el hotel? ¿Qué conviene más? ¿Ir a cualquier costo o ir solamente si es que puedo ir bien? Entonces,
y eso es lo que la gente no sabe, porque de repente los deportistas llegan en condiciones de repente cansados, llegan estresados y no rinden de repente porque... No han tenido la preparación, partiendo por el apoyo, ¿cachai? O sea, yo creo que se entiende, y es interesante que tú, que estáis en la escena, incluso podáis contar cómo lo estáis logrando. Porque, por ejemplo, claro, tú tocáis la puerta de una marca y le decís, oye, ¿sabéis qué? Voy a competir, o me apoyáis o no me apoyáis, ¿cachai?
Claro.
O sea, eso es lo que estáis hablando en tu registro audiovisual que tení en tu canal y que más o menos has podido comunicar, ¿no?
Sí, por ejemplo, en el primer video que lanzamos lo cuento, que en el primer mundial estaba yo estudiando, tenía que entrenar la bici en el gimnasio, y además tomé un trabajo como para hacer un show en el circo con la bici, que prácticamente me tomaba todo el día. Entonces, claro, yo estaba trabajando en el circo para hacer plata para poder ir, y eso era menos entrenamiento. O sea, cuando yo tenía que haber estado entrenando, estaba derechamente trabajando para hacer la plata. Y no sé, mi mamá con mi hermana hicieron un bingo para que yo pudiera ir. Y era como ir a toda costa. En ese momento y fui más que nada a participar. E igual ahí era chistoso porque la gente preguntaba, ¿y para qué vaya a ir si no vaya a ganar? Pero claro, pucha, alguien tiene que hacerlo. No. O sea, sí, vos.
No, pero... Hay que ser fuerte ahí,
sí.
Hay que ser fuerte en todos los sentidos,
sí,
¿no?
Sí, es complicado, pero ahí uno como deportista también está acostumbrado a saber, a tomarle el valor a solamente participar y saber que van a ser muchas más las derrotas que las victorias, y que siempre se va a aprender. O sea, Yo si no hubiese ido a ese primer mundial, a pesar de que quizás no fue en las mejores condiciones, no me sentiría tan tranquilo preparándome para este.
Claro.
Entonces,
porque este otro cuento, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo entráis a este? ¿Estáis ahí con toda la energía?
Sí, pues por ejemplo ahora cuento con patrocinio de la bicicleta, no sé que voy a ir con una bicicleta al nivel y eso es algo, por ejemplo, que ya no me preocupa. Auspiciadores con los que he estado trabajando ya por años ya conocen mi trabajo, entonces para ellos es mucho más fácil, o ya saben a dónde están apostando la plata.
Confían en ti.
Y sí, pues también tengo he logrado crear una mayor audiencia, dar a conocer el trial, y estamos haciendo una campaña de crowdfunding que hasta ahora le ha ido más o menos, le ha ido bien. La gente ha estado participando, entonces también se sienten parte, ¿cachai? También es bueno generar esa instancia de que la misma gente tenga la oportunidad de apoyar directamente a un deportista de un deporte que no es poco conocido. Entonces eso es algo que estoy haciendo por primera vez y que creo que ha resultado súper bien, y también me motiva porque recibo muchas muestras de cariño y de apoyo de personas que de repente era como, ah, bueno, es ahí que yo hacía real.
¿Y cuándo es el mundial? ¿Qué categoría tiene esta competencia? ¿FICE?
Sí, al que voy el campeonato mundial UCI de trial, que es la competencia más importante que tiene nuestro deporte. Yo compito en la categoría Aro 20, que son ruedas del mismo tamaño que las BMX, y también está la categoría 26, que es ya ruedas como del tamaño mountain bike. Y yo voy a la categoría Elite, que es la de todo competidor, donde compiten los mejores de los mejores. Y va a ser en Barcelona, del día 1 al 5 de septiembre. Y es genial este año, porque Barcelona es la capital mundial del trial, así que sí o sí va a ser una fiesta que no me podía perder.
Genial.
Oye, solo para entender o aclarar algo, ajá, Mati, en los Juegos Olímpicos se ganan medallas y sí, en los mundiales también se ganan medallas para el país. ¿O cómo funciona ese,
mira,
sistema?
Mira, lo que pasa es que el campeonato mundial de un deporte vendría siendo un evento específico. Claro. Entonces, claro, se representa al país, pero en un evento específico. Y si el deporte olímpico, claro, está dentro del ciclo olímpico y más que nada sirve para hacer ranking. Los otros eventos que son mega eventos, que son ya Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Bolivarianos, Juegos Olímpicos, en esos deportes sí se gana medalla para el país, porque es el país el que lleva y el Comité Olímpico el que lleva a los deportistas. Ahora es a nivel de la federación. La federación es el ente más grande que te lleva desde el país.
Oye, Benja, tú estuviste en un campeonato, has estado en campeonatos mundiales, copas del mundo, estuviste en un momento quinto del mundo, tercero del mundo. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia como en estos campeonatos clase A, por decirlo de alguna manera, que son más los más top en la categoría del sí, BMX, o sea, Flatland.
Para que la gente lo entienda, estos son campeonatos que son Grand Slam, así.
Claro.
Sí, traumático. Nada, como te había contado, en algún momento de la vida fue un proceso. Viví justo la transformación del deporte de ser muy autogestionado desde el punto de vista de el mismo rider hace su evento, elige al jurado y compite autogestionado, hasta ahora que es el mismo rider que elige al jurado y articula con las entidades, claro. Pero mira, yo creo que a la larga está bien, o sea, está bien, hay más exposición, se toma más serio, y es la manera para que crezca el tenga más visibilidad al final. Eso es, y se puede articular con fondos más grandes y así.
Pero no todo es competencia. No todo es competencia. Hay otras cosas. ¿Cómo lo veis tú ante eso? ¿El futuro? ¿La conectividad digital ahora?
Sí, o sea, estamos justo en la etapa de crecimiento, así. De que hay que aguantar un poco más para llegar al momento ya preciado que puede ser competir y vivir de la competencia, o también vivir solamente de lo audiovisual, dependiendo de qué tanta exposición se le dé al deporte.
Oye, Benja, ¿y cuánta gente hace Flatland acá en Chile? ¿Cómo es el círculo tuyo en el que te mueves tú?
Muy escaso. Sí, de hecho, eso es una de las complicaciones para federar el deporte, o incluso hacer clubes olímpicos, o sea, clubes deportivos. Serán unos 80 riders, de los cuales 20 estarán activos, de los cuales 10 más o menos, que están con esas como ansias de competir. Y así se va reduciendo el esquema. Es un deporte súper difícil. Bueno, yo le digo deporte, es súper difícil en los primeros años. ¿Cachai? Por eso cuesta mucho y vuelvo al tema del tema cultural. Tal vez es algo que se... No sé cómo explicarlo, pero uno se sube a la bici y son 3 años que no estáis haciendo ni un truco. Y tú tenés que saber nomás y darle. Y eso cuesta y frustra a muchos niños y yo lo he visto a lo largo de los años. O sea, yo he visto a por lo menos 40 niños que llegan, quiero hacer flat, 3 meses, 1 año, 6 meses, y se retiran porque es muy frustrante. Es muy frustrante y las nuevas generaciones no están tolerando la frustración.
Oye, ¿y quiénes son o quiénes eran tus referentes? ¿Y tú te consideras también un referente para esos niños que han llegado a pedirte a ti ayuda?
Mi papá.
No, el Hudson es referente para mí todavía.
Sí, yo he visto que hay gente que lo tiene ahí. Lo quiere mucho.
No, me incluyo.
También.
No, el tema de los referentes fue por videos de internet. Finalmente fue eso y también fue una sorpresa para mí el primer año de competencia internacional. Que llegué y me di cuenta que el flat era una escena tan chica que no es el referente inalcanzable. No, eran amigos y ahora son los cabros y todo bien. O sea, un círculo súper chico. Entonces como que los referentes pasaron a ser amigos y así. En el flat no hay como súper estrellas.
Qué bonito. ¿No? Yeah. Qué bonito.
Sí.
Oye, y bueno, el próximo año hay juegos...
Panamericanos.
Sí. En Santiago 2023 somos la sede de los Juegos Panamericanos, así que eso va a estar...
¿Cómo se viene eso? Oye, ¿hay BMX? Hay BMX.
Sí, pues hay BMX. Tiene que haber BMX, racing y freestyle.
¿Qué pasa? ¿Debería haber skate también?
Sí.
También, mira.
¿Cómo son esas clasificatorias?
Ahí, claro, es un poco como lo mismo que los olímpicos, pero versión como mini, versión...
versión casera.
Claro, no, o sea, versión desde Estados Unidos hasta Argentina y Chile. Y claro, se clasifica por ranking, el país organizador en este caso es quien define los cupos, el comité chileno en este caso es quien define los cupos por país, y en ese caso como Chile es país organizador, estamos listos, casi vamos lo más probable es que tengamos representantes en todos los deportes, y que incluso se incluyan deportes que no son olímpicos, los que Chile tiene muy buena representación, como el patín carrera o el esquí náutico, que no son olímpicos, pero que Chile tiene muy buenos exponentes, entonces lo más probable es que sean medallas seguras.
Sí, buenísimo, muy interesante.
Hay jóvenes que ya se están preparando, tienen que ir ahí a sus competencias panamericanas, sumar puntaje, sí. Después estar en el ranking con una buena clasificación para posteriormente, sí, poder representar.
Yo creo que en los Juegos Santiago 2023 lo más probable es que la federación decida cuál es el que va. No van a tener que hacer una preparación muy extensa, o quizás sí, pero por el nivel, pero no para clasificar. O sea, yo creo que el país va a estar clasificado porque es el país organizador y la federación va a decidir al mejor representante, lo cual nos entrega como esa ventaja como país organizador, que por ejemplo en estos Juegos Olímpicos lo tenía Japón y lo pueden ver que está número 4 creo en el medallero. Entonces se espera que Chile en los Juegos Panamericanos anteriores creo que tuvo, no sé, si no me equivoco, como 10 medallas de oro, un poco más. La idea sería mejorar eso. Por ejemplo, ahora entraría la Maca, que fue medalla de plata, y ojalá que se pueda preparar para el oro. Martín Vidaurre también, que tuvo buenas participaciones en los Juegos Olímpicos. Entonces, esa es la idea, pues, que y también las generaciones más nuevas estén para los Juegos Panamericanos y la misma pasada el año siguiente a los Juegos Olímpicos.
Oye, ¿y qué pasa con las regiones? De repente Santiago 2023 suena muy, muy céntrico, por decirlo de alguna manera. Tenemos el problema en Santiago que las regiones de repente están un poco desplazadas por todo lo que significa la conectividad de un país tan extenso como Chile. ¿Eso repercute igual a nivel de deporte? ¿Qué está pasando en regiones? ¿Se hace trial? ¿Se hace flatland? ¿Se hace park? ¿Se hace skate? Imagino que sí. Hay exponentes... Sí.
Te diría, de hecho, flat, hay mucho flat en regiones, especialmente en el sur. Pero yo creo que el tema de Santiago es por algo logístico, me imagino, los panamericanos.
¿Qué o sea, el, trial, tú... el trial, yo sé que se hace trial ahí en...
¿Qué claro, pasa en regiones con el trial?
El trial en regiones se da mucho. En la octava región hay un pueblo que se llama Laja, que no es el Salto del Laja, pero es la comuna, yeah. Que siempre ha sido un referente en el trial, y también ahora en Concepción hay gente, en Puerto Montt. Y en el norte, el bastión del trial en el norte es Antofagasta.
Mira.
Así que sí, se hace trial en regiones, pero... Diría que todo el trial de región no alcanza a sumar todo el trial de Entiendo. Santiago.
Pero hay exponentes, por ejemplo, de regiones que te acompañan, por ejemplo, al mundial. ¿Hay,
sí, en esta ocasión, por primera vez, vamos a ir 4 representantes de Chile al campeonato mundial. Mira. Y 2 son de Laja.
Mira, eso así no había sucedido antes
sí,
en la historia.
Sí, nunca había sucedido. Lo máximo ha sido 2 representantes o yo solo. Así que ahora vamos 4. También tengo la oportunidad de viajar con mi entrenador, así que espero que podamos hacer una participación interesante.
Luis Alberto. Sí. Igual el tema, yo creo que de regiones a nosotros, o nuestras disciplinas por lo menos, creo que no es tan limitante, porque en mi caso se necesita un piso plano y en el caso del Mati se necesita obstáculos que pueden ser conseguidos. No se necesita una como infraestructura, ni mucho menos. Entonces, y con internet, bueno... El que quiere realmente puede investigar.
Claro. Y retomando un poco la pregunta que sí, de por qué Santiago, creo que se postula antes era la ODEPA, hoy en día Pan Am Sport, que es como la confederación de comités panamericanos, se postula a la ciudad. Y Santiago, claro, se postula a algo que todavía no se tiene. Y yo creo que Santiago era mucho más fácil seguir construyendo lo que se hizo para los Juegos de Sur de Santiago 2014, mejorar esa infraestructura para los panamericanos que hacer toda una infraestructura para otra ciudad. Entonces yo creo que es por eso, porque o postulamos Santiago o no postulamos. Yo creo que un poco fue así, y eso también es una jugada política.
Oye, entonces en el tema de infraestructura, se supone que está todo listo, estaría listo. ¿Qué otras cosas faltan por construir? ¿Cuántos estadios, lugares se necesitan? Me imagino que para todas las disciplinas que se practican deben ser muchos.
Sí, yo desconozco todas las disciplinas que van a haber y yo creo que todavía no están publicadas. Pero muy similar a las disciplinas que habían en los Juegos de Sur, para la cual hicieron, por ejemplo, una piscina nueva, un parque acuático nuevo en el Estadio Nacional, hicieron una instalación totalmente nueva de gimnasia en el Estadio Nacional, y también, no sé, por la pista de bicicross que está en el Parque Peñalolé, en el velódromo, que son infraestructuras de primer nivel y que se pueden usar. Sí, yo creo que van a tener que construir, por ejemplo, un parque para el BMX y para el skate, lo cual es complejo por toda la logística que lleva, pero es bueno porque es una infraestructura que va a quedar.
Y son muy populares también.
Exacto, mucha gente entonces esa es la idea, de que, claro, se construya eso, pero se siga utilizando.
Claro, no, que no pase lo que pasó en otros deportes, por ejemplo, como en Brasil, de repente que era uno de los cuestionamientos que tenía incluso este Juego Olímpico, de ser estos elefantes blancos, proyectos muy muy caros que de repente se invierten en los países pero después quedan vacíos.
Exacto.
Tirados por ahí en alguna región y que nunca más se volvieron a ocupar.
Entonces, esa era una crítica súper fuerte en Japón, el tema de la inversión, sobre todo con la pandemia. Mucha gente, yo diría que la mayoría de las personas en Japón, según las encuestas que mostraron, Exacto. estaban en contra de que se hicieran los Juegos Olímpicos.
Sí, BBC publicó ahí un artículo también del lado B de los Juegos Olímpicos, y uno podía ver efectivamente que la gente no estaba muy contenta. Todo esto también por la pandemia, hay que entender el contexto en el que se están realizando estos Juegos Olímpicos.
Japón está con un pic de contagios diarios, más de 5.000, está como en su peor momento, así que ellos no tienen mucho espíritu de Juegos Olímpicos, por el tema de la inversión también.
Exacto.
Claro, porque viene la inversión y no hay retorno, o sea, que los estadios estén vacíos y que no reciban tanto turista como se esperó, es complejo, porque claro, es la inversión que hace el país a cambio de un retorno quizás para el turismo, para, claro, no sé, un montón de
la otra industria, que sí, también van de la mano. Sí, no, muy interesante. Podemos escuchar algo de música ahora y al regreso podemos ya ir cerrando un poco lo que fueron estos dos capítulos, el volumen 1 y volumen 2, respecto Buenísima. A lo que fueron los Juegos Olímpicos, profundizando varios temas, entre eso la participación del ciclismo, en particularmente lo que fue el BMX, también otras disciplinas que fueron incluidas como el skate. Entonces nada, vamos a escuchar algo de música y al regreso un poco también de lo que se viene en las carreras tanto de Matías Alegría como Benjamin Hudson.
Bacán.
ya chicos, estamos acá en el cierre, llegando al cierre del segundo capítulo acá con Benjamín Hudson y Matías Alegría hablando de Juegos Olímpicos, de BMX, Flatland y Trial. A modo de, para ir concluyendo ya, ¿con qué sensación se quedan ustedes de lo que pudimos comentar? ¿Cómo se proyectan también ustedes en su disciplina? Si nos pueden contar un poquito de los planes que tienen a futuro. Hablábamos de que dedicarse al deporte exclusivamente es bien difícil, es un sacrificio a nivel personal, económico, familiar. Entonces, ¿cómo se proyectan ustedes en su carrera deportiva? ¿Y qué desafíos también pueden compartir?
Mira, yo entiendo, hablamos mucho de los Juegos Olímpicos, de toda la organización, pero a mí en lo personal, yo cuando partí haciendo flat, en ningún momento pretendí representar a ningún país ni nada. Yo lo hice porque tenía pasión, porque me gustaba, porque me daba lo mismo lo que me dijera la gente, mi familia, yo lo iba a hacer igual. Y lo voy a hacer igual, vi videos en YouTube, lo aprendí y yo creo que eso es lo que rescato siempre y me mantengo firme en esa posición, porque uno no puede esperar a que el mundo arregle la situación para que uno pueda surgir. No, o sea, si no son los Juegos Olímpicos, a mí me da lo mismo. Yo voy a seguir haciendo flat y lo voy a mostrar de la manera que yo quiera porque es algo que amo. Y un poco así, tal cual.
Bien, bien.
Tal
entiende,
cual, porque
claro,
no voy a depender ni esperar a nadie para hacer mi deporte.
Pienso que de repente hay un poco como de ansiedad en los competidores más jóvenes por ganar medallas, como por ir escalando, por ir. También influye mucho que tú te comparas, a lo mejor hay mucha comparación.
La salud mental.
Volvemos al tema de la salud mental, también muy importante. Como que hay mucha comparación, también puede influir el tema de las redes sociales. Por ejemplo, ¿cómo lo ves tú?
Ahí depende mucho del enfoque que uno le dé, claro. O sea, si uno, más que el deporte, quiere representar al país y ser un deportista sin importar qué sea o quiere vivir del deporte, bueno, quizás el flat no es el deporte para esa persona. No está diseñado para eso, el flat.
En este momento.
En este momento, el flat yo lo veo como un baile urbano.
Claro, que es vanguardista.
Yo lo veo como un baile urbano que es transversal, independiente del mejor rider del mundo conmigo, andamos en un piso plano con una bicicleta que sí es cara, pero no es algo ridículamente caro. Y nos podemos comparar de esa manera, sin tener la organización mundial ni nada.
Sin la presión, sin el mundo encima. Creo que por ahí va.
Puede ser una competencia local, un video, como sea, pero al final del día yo hago flat porque lo paso bien y porque me gusta, y si puedo vivir de eso, genial. Hay que ver el cómo. Bueno, ahí depende de cada uno en realidad. No hay como una fórmula.
¿Cómo lo veis tú, Mati? ¿Qué le dirías ahí también a las nuevas generaciones? Lo que preguntaba Valentina.
Sí, bueno, igual comparto bastante la edición del Benja, que respecto al trial también es algo que yo amo y que voy a seguir haciendo independiente de si termina siendo olímpico, si no, yo creo que es algo que voy a seguir haciendo igual, porque es algo que yo ya llevo 14 años haciendo trial, así que no si solo puede mejorar en este caso, empeorar ya no creo. Y también trabajar para el trial y invitar a la gente que lo practique, sea cual sea el enfoque. O sea, puede darle un enfoque competitivo, puede darle un enfoque como un poco más terapéutico quizá, o un enfoque como para autoconocimiento. Yo creo que el Benja está de acuerdo conmigo en esto, en que nuestra disciplina y el deporte en general te ayuda mucho a conocerte a ti mismo y a enfrentarte a ti mismo y a abstraerse y a verse uno desde afuera, lo cual para un montón de situaciones en la vida ayuda mucho. Entonces, lo que mencionaba anteriormente de que el deporte termina siendo como una herramienta para desenvolverte en la vida, creo que en mi caso ha sido el trial, y sea cual sea el deporte, es válido. Y que cualquier persona que lo quiera practicar, insisto, si es como hobby o como competitivo. Mi idea también es mantenerme en eso y trabajando y siendo, ojalá, yo abrir esa puerta que la gente golpee cuando quiera practicar trial. Como siempre pienso en yo ser quizá esa persona que a mí me faltó para yo tener un mejor nivel hoy. Entonces, en eso estoy.
Cuático.
Qué bonito, qué bonito. Oye, muchas gracias a todos por venir, Valentina, Benjamín, Matías. Bueno, a toda la producción que también está realizando este podcast. Y nada, quedamos, nos veremos en nuevas ediciones. Muchas gracias por su tiempo y nada.
Sí, eso, señor. Pasando bien.
Sí, agradecido de la instancia, de la invitación y hasta la próxima.
Bendiciones.
Para todas las poblaciones.